Tíos, tías de la patria, bienvenidos a MMB, Me Muero Bea, para discutir sobre temas de trascendencia nacional y de coyuntura nacional. Uno de los temas que abordamos esta semana, que se abordó en la opinión pública esta semana, es la decisión del gobierno de restablecer una tabla de remuneraciones tope en el gobierno nacional para evitar que nadie gane más que el presidente de la República. Algo que ya venimos hablando desde el correísmo, se instauró esa política de que nadie podía ganar más que el presidente de la República. Me parece que fue el decreto 002 que firmó incluso en la mitad del mundo con Chávez, como les gustaba. Pero volvemos a topar ese tema también por algunos casos polémicos de algunos funcionarios de quinta categoría que ganaban más que el presidente de la República. Pero vamos a ver si eso en realidad es una solución para la economía del país, una solución para la política nacional, o es una buena bandera de marketing político. Y para eso nos acompaña Vanessa Velázquez, es experta en derecho laboral, el asambleísta Ramiro Vela de la Comisión de Fiscalización de la provincia de Tungurahua y el economista Pablo Dávalos, conocido también a nivel nacional. Muy bien, empecemos con Vanessa. Yo tengo una duda, Vanessa. Yo soy... estoy así chévere con mi contrato colectivo, pasando bacán, trabajando poco, yendo de vez en cuando a las reuniones del sindicato, y me caen mis 8 lucas mensuales, mis 9 lucas mensuales. Hay un decreto del Ministerio de Trabajo que dice quieto ahí, cochetumaker, y tu sueldo es... ¿Ahí hay una regresión de derechos? Porque normalmente si es que tú le bajas el sueldo a alguien, se considera despido intempestivo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para mocharles los beneficios extras de estas personas? Bienvenida.
Bueno, vamos a tener que entender para empezar que este es un acuerdo ministerial. Es decir, uh-huh. No tiene el rango ni de una ley orgánica ni de un mandato constituyente. Uh-huh. Entonces, suena bien, se escucha bien. Y probablemente la generalidad de los ecuatorianos hoy digan, qué bueno, ¿cómo es posible que hayan estos? Dorados. Exacto, es un horror que alguien haya podido recibir 16 mil y dicen hasta 64 mil en los listados que se han ido revisando. Pero no es tan sencillo, uh-huh. Principalmente porque hay que hacer una diferenciación entre aquellos que vienen siendo servidores públicos, empleados de empresas públicas y trabajadores adheridos al Código del Trabajo, es decir, la fuerza laboral que es parte del gobierno a través de las instituciones y de las empresas públicas. Precisamente ahí es donde creo que se va a dar la mayor discusión y la imposibilidad de ponerlo en práctica. El ejecútese del acuerdo creo que no va a ser tan
puro
sencillo.
Cuento.
Sí, es como un poco decir hoy día, descubrimos esto, aquí nadie me gana más de $5,072, aplausos, pero yo quiero ver qué pasa después.
Porque, ¿qué pueden hacer estos trabajadores? ¿Aplican una demanda laboral? ¿Aplican una acción de protección constitucional? ¿O cuál sería la vía para estos soldados?
Cualquiera de las dos vías. Primero, porque además...
Luego hay que indemnizarles.
Exacto. Para empezar, tengo que leer y revisar qué dicen el nivel jerárquico superior. Yo que soy un odontólogo, soy del nivel jerárquico superior. Yo que soy un auxiliar de bodega, soy del nivel jerárquico superior. La composición de mi salario está dada por estos valores excesivos o vienen atrás de conquistas generadas por contratos colectivos que debieron declararse nulos para que a mí me digan que el próximo mes ya no me van a pagar. Entonces, si todo eso ocurre y si en realidad se hizo una supervisión técnica y adecuada de cada uno de los casos, que hablamos de apenas 2,000 personas que uh-huh. estarían en este rango de los superdorados burócratas beneficiados en el país, habrá que ver si es que es verdad que efectivamente estas personas solo en lo que corresponde a salario no son encargos, no son conquistas de contratos colectivos, corresponden uh-huh. estos valores. Y por supuesto, nos vamos a llenar de acciones de protección, claro. Nos vamos a llenar de demandas de tipo de carácter legal, sobre todo aquellos que son Fuerza Laboral, Código del Trabajo, a quienes... y como a todos, por principio constitucional, que es un poco lo que preocupa. O sea, ¿dónde está el rango jerárquico de normas para salir abiertamente a decir al mundo, señores, desde el próximo mes vamos a ahorrar 20 millones? No sé si eso pasa.
Pablo, ¿sí ven lo que hacen? Ustedes los de izquierda, que el contrato, que el comité de empresa, que el contrato colectivo, 2,000 con sueldos, dice la Vanessa, de que andan con sueldazos. Y a protegidos en banderas del proletariado, ¿no? O sea, porque los contratos colectivos son banderas de los sindicatos, muchas veces con argumento, muchas veces no, pero que terminan produciendo de que tengamos burocracia dorada. Paradójicamente, el burócrata dorado no es el ministro, sino el supuesto trabajador protegido por un contrato colectivo.
Sí, mira, Pablo. Bueno, muchísimas gracias por la gentil invitación. Un saludo a Vanessa, un saludo a Ramiro y obviamente a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Nosotros tenemos dos marcos jurídicos para los trabajadores. El uno es el Código de Trabajo. Además, el Código de Trabajo está empatado a instrumentos internacionales, como por ejemplo las decisiones de la Organización Internacional de Trabajo, y se corresponde a los derechos de los trabajadores. Y aparte de eso, tenemos la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, ¿no?, en donde ahí se registran básicamente los cuadros técnicos y superiores, en este caso de la Administración Pública. El Código de Trabajo ampara a todos los trabajadores obreros, tanto del sector público cuanto del sector privado. Les permite a los trabajadores defenderse del capital. Les permite a los trabajadores tener posibilidades, si tú quieres, de estabilidad. Les permite a los trabajadores tener margen de maniobra ante la crisis económica. Y para eso, para el Código de Trabajo, tiene que suscribir un contrato colectivo. Y para suscribir un contrato colectivo necesita un sindicato, una asociación. Y eso lo reconoce la ley. Entonces, aquí estamos ante derechos de los trabajadores. Que existan trabajadores, tanto del servicio civil cuanto del Código de Trabajo, que por determinadas circunstancias estén por fuera de la norma, obviamente ahí ya corresponde a las autoridades, si tú quieres, que tienen que hacer vigilancia, entre ellos el Ministerio de Relaciones Laborales, para evitar cierto tipo de abusos y todo lo demás.
O sea, es inconcebible que un trabajador gane más que el presidente de la República.
No. Pero hay una cosa, Eduardo, y es que los derechos de los trabajadores no son negociables, amigo.
Pero es que no puede ser derecho de un trabajador ganar 20 mil dólares en un país que se muere de hambre.
Un caso excepcional que tiene sus justificaciones para deslegitimar un derecho social. Es decir, por un caso absolutamente excepcional, ese no puede servirte de marco heurístico para descalificar a todos los
¿Pero
demás.
¿Pero qué hacemos con ese caso, entonces? ¿Dejamos que se forre en plata?
Hay que actúen las autoridades correspondientes porque ese caso tiene una explicación.
¿Cuál?
No, una explicación que está dada por, no sé si...
O sea, tiene una justificación legal.
Exacto.
Entonces, no hay cómo corregir.
No, o sea, eso tienen que corregir las autoridades. Lo que yo te digo, Eduardo, es que no utilices ese caso muy particular
para estigmatizar
al conjunto de trabajadores que no ganan eso.
No.
O sea, el 99% ganan con las justas. Y además hay otra cosa, estimado Eduardo, mira los trabajadores...
Tampoco con las justas, si el sueldo, el de abajo es de 2,000 y pico acuerdo ministerial.
Esa es la escala del jerárquico superior, amigo, que va de 2,000 a 5,000, jerárquico superior. Estamos hablando del Código del Trabajo. En el Código de Trabajo hay otras escalas.
Desde el básico.
Claro, entonces ahí es otro mundo el Código de Trabajo. Son los trabajadores, es la fuerza de trabajo, es el obrero eléctrico que le ve subido en la torre conectando los cables y con riesgos del trabajo.
Sí, sin duda.
Es el que se mete en las alcantarillas a solucionar los problemas. Son ellos.
Mientras el sindicalista está... Patas arriba en el despacho, en el comité de empresa, ganando todos los beneficios del contrato colectivo.
Eso no lo sé. O sea, para...
Y luego hay problemas. Bájate del poste el trabajador, vente a marchar.
Es que hay otra cosa. Ese es el artículo 98 de la Constitución, que tampoco lo puedes utilizar en esa heurística que estás haciendo. El derecho a la resistencia. Porque en tantos ciudadanos tenemos derechos, y cuando esos derechos son transgredidos por el Estado, es un derecho resistir.
Sí.
Y eso fue creado por los norteamericanos en 1776, amigo.
Ya, pero salen a resistir y a proteger los derechos del sindicalista que está en el contrato colectivo, no en los derechos del que está subido en el poste.
No manipules, Eduardo. Ellos salen a proteger cosas concretas, salario, estabilidad.
Si son
no
los mismos que llevan 40 años ahí, si no amarrados de la pata el tatamuez, desde que ahí soy guaguito, sí. Le veo ahí.
No, te discuto. Eso sí no te puedo discutir, porque ese es un dato. Sí. Cuando me presentas datos de la realidad, no te discuto, porque es verdad. No ha habido renovación en los liderazgos sindicales. Totalmente de acuerdo, Eduardo. Totalmente de acuerdo. Pero los derechos de los trabajadores son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables. ¿No? El artículo 11 de la Constitución lo establece así. Entonces, si tienen derechos establecidos por el Código de Trabajo, o sea, pueden ejercerlos y además exigir el cumplimiento, exigir la garantía de esos derechos. Ajá. Que hay excepcionalidades, como en todas partes. Ajá. En tu pequeña empresa puede haber alguien que tú no sepas, y cuando lo sepas, ¿qué haces ahí? Actúas con la ley en la mano. Porque siempre hay, hermano, siempre hay en cualquier circunstancia.
En la empresa privada duele más la plata que en la pública, entonces uno siempre está más pelas.
Siempre hay ahí alguien que se sale de la norma, alguien que quiere abusar, es verdad, siempre.
Ramiro,
pero para eso está la ley.
La ley. Ustedes son los encargados de reformar y hacer la ley. ¿Cómo evitamos? Porque cualquier, ese es el problema del que estamos, cualquier cosa que topas en derechos laborales, regresión de derechos. ¿Ya? No hay cómo hacer ajustes para nada. Solo puede hacer ajustes para arriba.
Exactamente.
¿No? Tenga más plata, tenga más esto, tenga este otro, tenga. Pero decir y corregir, ¿cómo puede la Asamblea proponerle al país una ley, una reforma que evite que estos casos que son particulares, que dice el economista Dávalos, no provoque lo que Vanessa nos dice, que es acciones y avalanchas legales, porque no hay cómo topar esa pendejada?
Gracias, Eduardo, gracias a los compañeros.
Porque, yo soy Luis Eduardo, ¿por qué Luis me Eduardo. Andan diciendo Eduardo aquí en esta mesa?
Luis Eduardo. Bueno, primero decir
es
que
es una regresión en mis derechos de mi nombre.
Uno de los graves problemas en el país es que todo es momentáneo. Como decía Vanessa, esto es el día de hoy, la intención de descubrir el agua tibia. Yo llegué a la Asamblea en noviembre y ya lo había dicho anteriormente, que uno de los problemas del Ecuador es que hay temas que ya se han tocado. Como tú dijiste, el acuerdo fue del tiempo del presidente Rafael Correa. Pero en vez de, con ese acuerdo, parar esos sueldos dorados, bajar el número de sueldos dorados, te encuentras con que hoy tienes a más de 1,000 personas con los sueldos dorados. Es decir, no sirvió de nada haber hecho, porque en vez de bajar el número de personas con esos privilegios, ha subido el número de personas con ese privilegio. Y lo que tú dices es siempre para arriba. ¿Y sabes cuál es el problema? Es que no se revise el momento, país. Te están pidiendo que hagamos esfuerzos absolutamente todos los ecuatorianos. Dentro de la Asamblea estamos buscando cómo generar leyes que no afecten a los ecuatorianos mayormente, pero resulta que esto, en cambio, sigue para arriba. Y ahí va el tema. ¿Qué había que hacer? Lo que tú dijiste hace un rato, quedarse callado y dejar que los 1,000 sigan ganando más de 7,000, 8,000 dólares, porque en mi primer documento de noviembre yo ya tenía los sueldos de CNT. Y contraste a eso, CNT es una de las empresas que más mal están, que más problemas tienen. Entonces, esos sueldos dorados van de la mano con la eficiencia, con la eficacia de la empresa pública. No va de la mano. O sea, se supone que tienes que ir de la mano como va tu empresa, y eso pasa en empresa privada. ¿Y para qué alertamos los asambleístas? Para que en conjunto, ojalá con el Ministerio de Trabajo, también con los trabajadores, porque tienen derecho a explicarnos lo que nos acaba de decir el economista, cómo llegaron a tener esos sueldos, poder generar un proyecto de ley para que el país no tenga estas regresiones, y sobre todo para que el país no tenga la visión de que por amparos tal vez tengamos que pagarles más por indemnizaciones.
¿Un proyecto de ley que diga qué?
Que regule lo que se está haciendo a través de un decreto. Porque la ley...
Pero el problema es de que hay este principio constitucional de que no puedes ser regresivo en los derechos de los trabajadores.
El problema
tú puedes reformar el acuerdo, pero tienes la constitución arriba...
El tema es que las empresas públicas se manejan con una ley especial. Y la mayoría de jerárquico superior, según la ministra, y voy a hablar con palabras de la ministra, sí se puede regular el jerárquico superior.
Yo tengo la solución, asambleísta Vela, y no se la voy a cobrar como asesor legislativo.
Me parece muy bien.
Yo digo que haces un acuerdo y o lo que sea que haya que hacer desde lo legal, ya me dirán ustedes qué es lo que se tiene que hacer, pero yo digo, cualquier trabajador que gane más de 5,000, dólares mensuales, o cualquiera sea en el sector público, tiene que hacer un aporte especial a su propia institución o a un fondo común de el Estado. Y el mismo agente retenedor que viene a ser su empleador le dice, a ver, Pablito, tu sueldo
es inconstitucional.
Tu sueldo es de 8,000, Pablito, y el tope es 5,000.
La única retención
tus
permitida.
Tus 3,000 es una donación patriótica para el desarrollo de las escuelas de la patria. Ahí los quiero ver a los trabajadores.
Luis Eduardo, tú estás proponiendo algo que en la última ley, una de las leyes de urgencia económica, se propuso. Ahora que estábamos hablando del tema IVA y que otros asambleístas salieron con las utilidades, con las ganancias, a los bancos, con las ganancias, hubo una propuesta, inclusive que se viralizó en redes, de que quienes ganen o hayan tenido ganancias extraordinarias como funcionarios públicos puedan aportar, y saltaron. Tú ves, eso está en redes. Tu propuesta ya fue dada en redes. Es inconstitucional.
Es que los candados constitucionales son los
el tema.
¿Por qué no puedo pedirle yo una donación voluntaria?
Lo que pasa es que no es voluntaria.
Acuérdate que teníamos las renuncias voluntarias.
Es que el tema es que el momento en el que deja de ser voluntario está con un candado constitucional de protección que hace que esto no ocurra. Pero era más fácil, pues, te voy a decir, el análisis técnico. Yo digo contrato colectivo de SELEC, porque un jefe de bodega o alguien, como dice Pablo, que se sube a un poste, gana tanto. ¿Por qué? Porque ellos tienen beneficios, por ejemplo, de horas suplementarias y horas extraordinarias, porque tienen unas jornadas muy especiales. Entonces, había que revisar qué, de dónde nace este superávit que un trabajador en el sector privado no lo gana, en este trabajador de empresa pública, SELEC. Y ver si es que ese contrato colectivo tenía la aprobación de finanzas para decir, ¿tiene el país el dinero para poder pagar? Es que y dice que muchos de los contratos colectivos no tienen. Entonces, no hay la revisión.
Para que sea imposible decir que no. Tú le dices al burócrata dorado del SELEC, tienes que hacer una donación voluntaria de $2,000 y esos $2,000 se va a repartir en los que ganan menos dentro de SELEC.
Es que
entonces, ahí lo quiero ver al burócrata dorado en la reunión del sindicato diciendo que está en contra cuando eso beneficia a $200 a cada uno de los que se trepa.
Es que el problema es que no vas a hablar con el burócrata.
Redistribución de la riqueza.
Presidente del sindicato.
Victoria del proletariado.
Ese es el problema. No vas a hablar con la persona que está ganando. La persona que está ganando, yo te aseguro que debe estar muy tranquila. Porque sabe que atrás tiene muchas protecciones. Pero era necesidad alertarlo. Y como ha dicho la ministra, se está buscando una forma técnica y se enfrentarán todos los procesos legales. Pero esto es necesario que el país lo sepa. Y como tú dices, no puede ser posible, por ejemplo, que alguien que arriesgue, el mismo ejemplo del poste, inclusive su vida en el tema de cables de alta energía, gane un sueldo, por decir básico, mientras que otra persona que está más tranquila, quizás por preparación, porque eso también hay que valorarlo.
Y harto vagoneta también, asambleísta.
Correcto. Pero estas personas no van a ceder a aquello. Y lo primero que van a hacer en este momento es ampararse en lo que tú acabas de decir. Yo no hablo, deben hablando.
Pero ¿no te parece ahí como absurdo decir, emito el acuerdo ministerial y ahora sí dénenme de acciones y estoy lista para presentarme?
Legal.
No hubiese sido lo lógico.
Pero consiguió
primero
los titulares.
Por supuesto. Está bien.
Y vivimos en la política de los titulares.
Eso digo, si era un efecto político para decir, mire, estamos haciendo las cosas bien y quienes desconocen lo que realmente esto puede acarrear, aplaudan, que en generalidad pueden ser muchos de los ecuatorianos, la preocupación es cómo voy a ejecutar. Porque si lees el acuerdo ministerial, en la disposición final te dice, exhorto, no ordeno, porque no puedo ordenar. Por ejemplo, a los directorios de las empresas públicas. Fácil está decir que el próximo mes vamos a ahorrar 20 millones, pero yo solo puedo exhortar. Y dice, exhorto a los directorios de las empresas públicas para que recién revise.
Porque las empresas públicas son constitucionalmente autónomas. Por lo tanto, no dependen del ente rector de las finanzas públicas.
Pero dependen del jefe que está encargado del ente.
El ente rector no puede hacer nada con su proforma presupuestaria de cada empresa pública porque no se registra. No, eso dice la ley, amigo. O sea, no digo yo, eso dice la Constitución. Y hay que respetar la Constitución. Y tu espacio tiene que ser un espacio para que los ciudadanos.
El presidente sí tiene autoridad sobre los directorios
de
las empresas.
Dentro de lo que establece la ley.
Claro, no puede exceder su autoridad. Recorta.
No puede. Por ejemplo, esta famosa EMCO estaba por fuera de la ley. Estaba por fuera de la ley.
Claro.
Entonces, fíjate
¿y
tú?
Cómo servía esa pendejada para la llevadera?
Exacto. Ahí está el problema. Luque. Ahí está. Y ahí hay que felicitar el trabajo que hizo tu medio, pues, porque ustedes levantaron esa cloaca.
Sí, ya no existe esa pendejada gracias a eso.
Claro, y ahí sí nosotros podemos ver la verdadera corrupción, no que un, qué sé yo, sindicalista por determinadas circunstancias y demás aparezca con un sueldo determinado. Ahí no está. Yo creo que la corrupción
pero tampoco es está que, bien, es que Pablo.
No está, no está,
o sea,
bien.
Tú sales, economista, usted sale a la calle, ¿ya? Y va acá en el semáforo. Usted encuentra 20 gatos viendo pasar la vida sin camello, ¿ya? Y los burócratas protegidos con esta ley, con esta ley, con esta ley. Por eso no existe el Frente Único de Desempleados.
Exacto.
¿Ya? Porque
los que protestan son los que tienen trabajo.
Claro.
Cuando los que deben protestar son los que no tienen trabajo. Y ahí
eso es lo que decía Anderson el otro día, de que ¿por qué no hay un representante único de los desempleados? Claro, sí. Porque si es que yo fuera el representante único, ya tuviera trabajo. Claro. Entonces no podría ser el representante
del Frente Único de los desempleados. Pero estás hablando de nada más y nada menos del 55% de los ecuatorianos.
Que no tienen voz.
Entonces yo siempre digo, ¿cómo es posible?
Cada que se quiere reformar alguna cosa de trabajo para apoyar a la gente que no tiene trabajo, salen los que sí tienen trabajo.
Que son 3 de 10.
Pero yo te quiero decir algo más ahí. También hay otra cosa. No solamente el tema de ver cuántos están ganando un sueldo superior al del presidente o salarios, sino qué están haciendo. Por ejemplo, en mi investigación en CNT, resulta que tienes el gerente del gerente del asistente del gerente. Claro. Y eso sí lo puedes cortar. Porque de acuerdo a tus funciones, de acuerdo a lo que estás haciendo en la empresa, y vuelvo a tocar algo que lo dije hace un rato. Si yo tuviera un CNT líder en el top de ventas, ganando lo que tiene que ganar y entregándole al Estado lo que tiene que entregarle como empresa pública en telecomunicaciones, que dicen que es el mejor negocio y no lo han podido hacer. Yo digo, por último, tienen razón de ganarse eso. Pero resultamente hay el gerente. Mira, hay 3 asesores de gerencia: Ambato, Quito, Cuenca. O sea, a donde va el gerente ya no te lleva el asesor. Tienes un asesor para esas ciudades ganando $7,200.
Pero el analista de bodega.
O sea,
al final no tiene sentido.
Me sorprende muchísimo el hecho que se preocupen de, obviamente, ineficiencias cuando en sus manos reposó la proforma y el gobierno va a firmar un contrato con Otecel y Conocel de $410 millones para un volumen de negocio superior a los $2,500 millones anuales.
Todavía no se ha definido la cifra del contrato.
Está en negociación. Te estoy diciendo, la cifra está en la proforma
supuesta.
Pero la proforma de Lazo, pues.
No, la proforma actual, la de ayer.
Prorrogada.
Ahí está.
No, pues se aprobó ayer
la se
proforma.
Hace 2 semanas.
No se aprobó, fiscalizan observaciones, pero ese es un presupuesto tentativo porque hay que hacer la negociación.
Ese doble moral, ¿no?
Hay que hacer la negociación.
Y está, son $410 millones para Otecel y Conocel aprobados en la proforma para un volumen de negocios de más de $2,500 millones anuales.
¿Y cuánto quiere sacar de usted a Claro y a Movistar?
No, que digan los asambleístas, pues, no yo.
Pero ellos dicen que
ellos fiscalicen.
Ahí tampoco es lo que los
asambleístas fiscalizando
lo que la técnica diga.
A los trabajadores.
Lo que la técnica diga. Los asambleístas no hacemos el estudio.
Mira,
revisamos el estudio.
Volvemos al tema de los sueños porque nos vamos a ir hacemos otro foro para el espectro radioeléctrico.
Es que me extraña, hermano, sí. Me extraña que fiscalices lo uno y dejes pasar lo otro.
No,
pues,
bien,
que tu red sea para peces chiquitos, pero no para grandes.
Pero es que no estamos hablando de peces chiquitos, nunca hemos tocado, y aquí hay que aclararlo.
Fiscalización,
no estamos hablando,
amigo,
de la mayoría de los empleados de las empresas públicas.
410 millones.
Inclusive algunos están buscando una homologación, y está bien.
Debería.
Estamos hablando solamente de los sueldos dorados que superan los $7,000.
Claro, lo que se llama
personas que ganan menos de eso. Más bien, hay que fomentar inclusive ciertas homologaciones que están pendientes con las personas.
Lleguemos a un acuerdo. Tú te vas a poner más heavy con Necel.
Claro, pues, claro.
Y usted va a mochar en los sindicatos.
Claro.
Pero
la lista de que no gane $7,200.
Y que con Necel se lleve $1,500 millones. Chévere.
Ya llegamos a un acuerdo.
Veamos si el asambleísta cumple.
Y usted también lo quiero ver liderar la marcha de los desempleados en contra del sindicalismo dorado.
Así es.
Pero hay una diferencia. Que hay empresas y empresas, ¿no? O sea, una cosa es Cenel, monopólica en su territorio, y unos sueldazos. En CNT Banco Pacífico, por decir dos en específico, son dos que compiten, primero compiten y no compiten con cualquiera.
No.
¿Ya? O sea, son dos empresas que tienen que sobrevivir en un contexto de mercado donde hay monstruos. ¿Ya? El Banco del Pacífico, tiene que pelear con el Banco Pichincha, Prodo Banco, Guayaquil, con todos estos. Y CNT, lo mismo. Tú no puedes tener, por lo menos en lo directivo, ¿ya? Al primer aparecido que aparece por ahí, puchas, tengo sueldo de $500, vente a dirigir. Cuando tú tienes gerentes en Claro y en Movistar que vendrán de manejar la industria en Estados Unidos, en donde sea, en España, y con unos sueldazos por sus capacidades y conocimientos. Entonces, creo que son dos empresas que tienen que tener un tratamiento diferente. Otra cosa es el gerente del guacharnaco de abajo, ¿ya? Pero los directivos de esos no pueden ser cualquier persona, porque si no, no vas a poder manejar empresas rentables. Si no traes gente que vale, y vale por lo eficientes y el conocimiento que tienen, no puedes esperar buenos resultados.
Pero oye, para eso se prevén las decepciones.
Y para eso se prevén los incentivos.
No, ¿y por qué no extendemos ese razonamiento a los ministerios?
Es que lo que pasa es que debería ser así. En el mandato 002 y también en este acuerdo ministerial se replica que por excepción los directorios puedan revisar precisamente estos cargos. Por eso un poco escuchar en medios y en redes decir nos fregamos, nadie capacitado va a venir a ocupar estos cargos,
no es así.
Es falso. Yeah. Pues es que hay que tomar lo bueno y desechar lo malo de cada normativa que se hace en este país. Sí hablan de esta excepción.
Los directorios pueden decir,
sí.
Nuestro gerente y nuestro subgerente, soldazo.
Exacto.
Perfil frente a la competencia.
Porque este perfil, probablemente, pero también hay
en
competitividad, por supuesto.
Claro.
Pero no reitero, no el analista de
la empresa de agua potable a decirme
exacto.
Correcto.
El problema es que esto está un poco tergiversado, o sea, y al revisar la nómina tenemos cargos jerárquicos superiores, sino que tenemos incluidas trabajadores, tenemos constituidos igual ahí en un combo, pero absolutamente complicado que no sabemos quién es quién. Aquí hay que decir claro, si es que vas a ser el gerente de la empresa, el directorio sí puede tener una excepcionalidad en el que dirá, tiene competencias, tiene habilidades, tiene preparación, hagamos una excepción. Eso es lo que un poco se quiere normal.
Entonces, ¿y por qué está cabreado usted?
Porque lo que es bueno en un caso es malo en otro caso. Todo depende del baremo con el cual estamos midiendo. Estamos hablando de derechos. Y resulta que ahora hablamos de productividad marginal, llamamos los economistas, ¿no? Estamos hablando de cómo un cuadro técnico tiene que ganar un salario incluso mayor que el del presidente.
Sí.
Entonces, ahí me pierdo porque por estamos reclamando que no deberían ganar más que el presidente.
Por excepción.
O sea, pero
hay
que
ahora resulta
2000.
Que hay, si hay excepciones, entonces, ¿cuál es el problema?
Pues? Es que hay que ver si es que el sindicalista
¿cuál es el problema?
El colectivo tiene las mismas credenciales que el gerente de un banco que hay que sacárselo de Santander, pero de BBVA.
Es que el sindicalista no va a ser gerente, porque si es gerente...
¿Y por qué tiene que ganar como gerente?
Sale del contrato colectivo y se...
¿Pero por qué tiene que ganar como gerente?
Gana, pues, amigo. Lo que pasa es que no podemos ver los extremos. Sí, ahí está, ahí está el estudio. Y lo que hemos pedido es que se haga un estudio desde el Ministerio de Trabajo para definitivamente dividir las dos cosas. Y vuelvo a repetir algo. Dentro de esto tiene que haber excepciones tanto para abajo como para arriba. No puedes ir a las esquinas que yo defiendo esto y que se quede como está y no hago nada, ni denuncio, ni fiscalizo, solamente lo dejo como está y pare de contar. Para eso está el Ministerio de Trabajo. Tiene que hacer el estudio y tiene que darnos esas alternativas.
Si no, bajo la cobija constitucional, aquí no va a pasar nada.
Correcto.
De ahí, yo lo que creo es también que los ministros ganan muy poco. Y esto es políticamente incorrecto. Y los asambleístas ganan muy poco y el presidente de la República gana muy poco.
Suscribos.
Porque yo digo... O sea, vos necesitas un secretario jurídico en la presidencia.
Es que tenga mejor, pues, un juez.
Entonces, ¿cuál
un juez
es,
gana poco.
¿Cuál es el...? Claro. ¿Cuál es el mejor? Quiero al mejor abogado de aquí. Si
no te va a venir por $3,000.
Le dices, exacto. Oye, tú, sal de tu despacho, bota tu... ¿Cuánto ganas? $50,000. Deja, acá te pago $2,500, $3,000.
Claro.
¿Ya?
Claro.
Vos, me quiero el mejor economista del Ecuador para el Ministerio de Finanzas. Hay uno que está en el Citibank en Nueva York. ¿Cuánto ganas? Véngase acá por $4,000 y para que lo troleen, para que le joda la Contraloría, para que lo persigan.
Y para que políticamente lo acabe.
Por eso no tienes los mejores cuadros. Y en la Asamblea también. ¿Por qué? Porque también tienes un abogado que está ganando en su despacho 5, 6, le está yendo bien. Y dices, ven, sirve a la patria. Dice, voy a ganar menos para que me hagan grave, para que esto y para que el otro. No, entonces, por eso, muchos de los que van dicen, está bueno el suelo y además... redondeo.
Y eso es lo que tienes que pensar dos o tres veces. Pero, sin embargo, ahí viene algo que es muy difícil. Es algo muy difícil.
El economista de ahorita está de acuerdo con subirle el sueldo a los ministros. ¿Cuánto ponemos ahorita? ¿Decreto?
Porque hay una cosa.
¿Cuánto? $15,000 al ministro.
Espérate un rato. La idea es, ¿cómo proteger a un juez de la corrupción?
Esa es la parte que te iba a decir. Necesitamos involucrarnos en el servicio público.
Mejores expertos.
Es que no está bien que solo...
No podemos pensar solamente en el sueldo.
Con Pablo, porque Pablo dice, sí, mantengamos los salarios y debe ser estas conquistas que no se pueden tocar, pero sin embargo incrementemos los salarios en los rangos de ministros, de jueces, etcétera. No creería yo, porque ahí sí difiero, porque también creo que estamos llamados al servicio público. A ver, Luis
ya,
Eduardo.
Sí, pero sí, con el servicio público no se llena la refri.
Pues. No se llena la refri, pero
ni
por supuesto que
deudas,
sí. Pero por supuesto que sí tiene que haber un compromiso.
Es una puerta para la corrupción, amigo.
Un compromiso. ¿Por qué?
Claro.
¿Por qué?
Es una puerta para la corrupción.
¿Por qué?
Un juez, por ejemplo, que gana $4,000 y está ahí sentenciando, y viene el narco y le dice, ahí están $50,000. Yo sé que los principios y la...
Hay algo que se llama valores.
Pero ya le tientas.
Pero es juez.
Pero entonces no será juez.
¿Y crees que eso va a dejar de pasar si el juez gana $15,000 y en vez de $50,000 lo ofrecen $300,000? Aquel que tiene...
neurólogo.
No, perdóname. Eso.
Lamentablemente no se está viendo esa parte del servicio público. Y por eso es lo importante que la gente se involucre en lo público. Porque...
En asambleístas, por si acaso, yo decía que se suba... Pero claro, que se vayan 80.
Yo, por ejemplo,
el sueldo de uno le doy ahora.
Voy a contrastar lo que decía el economista. ¿Tiene? ¿Por qué cuántos asesores dentro del CNT? Lo mismo pasa en la Asamblea. Yo soy uno de los que no entendía al pueblo.
¿Cuántos asesores tienes?
Se tiene dos asesores, un asesor y dos asistentes. Yo lo que no entendí es cómo el pueblo, cuando se dijo, bajemos el número de asambleístas... ¿Por qué cuando preguntamos, bajemos el número de asambleístas, votaron en contra? Ahora va a haber más asambleístas.
Porque ahí votaron en contra de Lazo.
Correcto, pero eso hay que cambiar en el pueblo. Hay que bajar el número de asambleístas, hay que bajar el número de asambleístas. Hay que bajar el número de asesores. Hay que bajar el número de asesores.
No, eso es antidemocrático.
Eso no es representación.
No es la representación, voy a explicar.
A mí me representa más Chito Vera que el 90% de...
Y te voy a decir por qué. Porque la mayoría de los que llegan a la asamblea van de arrastre. No son representantes. La de la gente van de arrastre. O sea, y yo tengo la posibilidad de decirlo porque otro. Yo fui independiente. Llegué por mi persona. Pero hay mucha gente que llegó y no es representación de la gente, es representación de un candidato. Y esa no es representación de la gente.
Vamos terminado, Pablo.
O sea, mira, la democracia está hecha de esa forma, con el criterio de representación. Tú no puedes ir en contra de los derechos y no puedes ir en contra del formato de la democracia. Que tenemos una clase política que deja mucho que desear, es verdad. Que tenemos ministros y ministras que dejan mucho que desear, es verdad. Que hemos tenido presidentes que dejan mucho que desear, es verdad. Pero la democracia tiene un carácter perfectible. La democracia nos permite participar, la democracia nos permite tener derechos, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión, el derecho de los trabajadores. El asambleísta tiene un asesor, debería tener dos o tres asesores. ¿Por qué? Porque los temas que él trabaja son terribles. Mira lo que hicieron ayer con la ley de turismo. Es una aberración jurídica. Con mejores asesores, de pronto el asambleísta se habría dado cuenta que es una aberración jurídica y no habría votado por esa ley. Pues.
Asambleísta, para empezar.
Entonces, ¿cómo es posible que hayas puesto temas monetarios y fiscales en una ley
ya,
de turismo?
Mete los temas del refilón.
Pero va a tocar hacer dos programas más. Claro. El tema de la económica urgente viene desde presidencia. ¿Qué hacen los asambleístas o qué hacemos primero dentro de la comisión y luego los asambleístas? Revisar que se cumpla esos temas y poder incluir algo que beneficie a los ciudadanos. Me habla de la ley de turismo, sin embargo, varios de los que ayer dijeron que es una aberración, lo mismo que hicieron, votaron a favor. Porque
eso no quita
acción, es una explicación
de Pablo, no es opinión.
Es una explicación media complicada. Yo, en cambio, creo que sí era necesario una ley de reforma al turismo para tener más proyección, mayor promoción y también incluir algo que
solo
es
Luis
el
Eduardo,
turismo.
¿Qué tiene que ver con
no estamos hablando de la ley de turismo, carajo. Estamos hablando de
estamos hablando de empleo, los sueldos dorados, cómo el asambleísta necesita asesores.
Voy a estar terminando el programa y me mete un tema de la ley de turismo. ¿Y cómo quiere que se maneje?
Aberraciones. elecciones, hermano.
A mí no me mete aquí el calentamiento global y también me quedan no me dos minutos, ¿vale?
Bueno, la verdad es que yo creo que hablando del tema por el que estamos aquí, es importante tomar en consideración que un acuerdo no lo va a lograr mágicamente. Correcto. Habían disposiciones constitucionales que podían ponerse en marcha. Hace falta un estudio técnico real de los contratos colectivos. Podemos dejar de romper estas barreras y estos candados constitucionales que son la bandera de lucha del sindicalismo en este país, que lo único que han hecho es profundizar la grave crisis de empleo que existe. Yo estoy de acuerdo, vengo sosteniendo en todas las oportunidades que tengo que los desempleados del país deben tener representatividad para que puedan decir, aló, aquí yo sí quiero trabajar, nada más.
Totalmente
y
de
no
acuerdo.
Con $7,000 siendo asistente de bodega, ni tampoco con $6,000 siendo jefe de agencia. Sirve.
Y ellos son los primeros, los que van con la bandera del proletariado en la marcha ahí en la caja de seguro.
Y los que aportan también.
Y también
señoras y señores, muchísimas gracias. Ya se queda más cabreado todavía el consejo. Está dando, pero está acostumbrado a eso.